limitada.
Noticias de América en RFI.
Y en Nueva York, el sábado por la noche, las autoridades rendían cuenta y han abierto una investigación horas después de ese espectacular choque del navío escuela mexicano Cuauhtémoc, de altura casi 50 metros, contra el puente de Brooklyn, colisión que literalmente cegaba los tres mástiles cuando numerosos marinos se encontraban erguidos en palos horizontales. El impacto causaba 2 muertos, 19 heridos. Estados Unidos, justicia por 7-2. El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó de nuevo la demanda de la administración Trump de autorizar las deportaciones de venezolanos en base a esa ley contra enemigos extranjeros en tiempos de guerra del año 1798. En virtud de la cual en marzo 250 personas, en su mayoría venezolanos, fueron enviados al CECOT, el mayor presidio de Latinoamérica, con sede en El Salvador. Horas después, el presidente Trump el sábado arremetía contra los máximos guardianes del orden constitucional de Estados Unidos. Me impiden expulsar a los migrantes, adujo. Aquí reacciona desde el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, que defiende a 10 de esos 10 deportados del equipo jurídico Isabel Carlota Robi.
Este es un claro ataque al poder judicial de los Estados Unidos y a la independencia judicial de los Estados Unidos, que viene directamente del poder ejecutivo, que es un ataque frontal a la independencia judicial, y es realmente peligroso. Es muy, muy, muy preocupante que un presidente de los Estados Unidos esté atacando de manera tan frontal a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que es el asiento del poder judicial y de la independencia judicial en este país. En cualquier caso, yo creo que es muy positivo que la Corte Suprema, de manera indefinida, haya extendido esta prohibición de deportaciones. Ahora lo que toca ver es si el Ejecutivo va a acatar estas órdenes, porque obviamente estamos aquí en el borde de una crisis constitucional, esto sin ningún tipo de duda, ¿no?
Y en Argentina, primera cita electoral importante para el gobierno de Javier Milei, con legislativas en la capital marcadas por esa interna de la derecha con el expresidente Mauricio Macri, cuyo partido gobierna la ciudad desde 2007 y oscila entre el apoyo y las críticas a Milei. Las legislativas nacionales de medio término en octubre, en la mira, por supuesto. Todo esto en medio de acusaciones de campaña sucia con videos creados con inteligencia artificial. En Buenos Aires también, en la provincia, más de 7.000 evacuados por inundaciones tras 3 días de lluvias que ya amainan. Un fallecido, 3 desaparecidos. Deportes.
Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. El Paris Saint-Germain festeja el primero de los títulos a los que optaba esta temporada, campeón de la Ligue 1 tras cerrarse oficialmente el campeonato nacional. En los próximos 15 días el conjunto francés podrá hacerse con 2 títulos más, la Copa de Francia y la Champions League, que confirmarían un triplete histórico para el conjunto que entrena Luis Enrique. Pero al margen del PSG, hoy hablaremos con la flamante campeona mundial de triple salto mundial, la cubana Leyanis Pérez, quien consiguió su primer gran título internacional en los pasados mundiales de pista cubierta. Con estos temas y otros que llegarán en nuestro apartado polideportivo, arranca el Deportivo de RFI. Sean todos bienvenidos. Entramos en materia.
Mesdames et messieurs, une ovation pour le Paris Saint-Germain, champion de France de Ligue 1, pour la 13e fois de son histoire. Ici c'est...
Saludos desde París. Se acabó lo que se daba en el Campeonato Francés de Fútbol, que arrancaba el agosto pasado y echaba el cierre este pasado fin de semana con la celebración a lo grande para el PSG, que festejó ante su público el título de campeón de Francia, que ya había conseguido hace tiempo, aprovechando esta vez el último partido de los entrenados por Luis Enrique en el Parque de los Príncipes esta temporada. Y es que el PSG está trazando un triplete histórico si el conjunto capitalino consigue ganar la final de la Copa Nacional ante el Reims el próximo sábado y la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán en tan solo 15 días. El PSG bajó el telón del Campeonato Nacional con un marcador de 3-1 ante el Auxerre, lo que supone una muy buena señal para su técnico Luis Enrique de cara a las dos finales que tienen por delante.
Creo que es la mejor manera de llegar a las dos finales ganando. Creo que es la mejor manera de disfrutar con nuestros aficionados el último partido de la temporada en el Parque de los Príncipes, y creo que es un muy buen momento para agradecerle a nuestros aficionados todo su apoyo a lo largo de toda la temporada. Creo que es un momento muy especial, final de temporada con opción de disputar y de ganar todos los títulos, y eso es un sueño que uno se plantea cuando empieza la temporada. Nosotros todavía estamos con posibilidades de alcanzarlos.
Vamos ya con la invitada de hoy en el Deportivo de RFI, una estrella mundial que tiene toda la pinta de que va a dominar el triple salto mundial en los próximos años. Me refiero a la cubana Leyanis Pérez, quien tras pinchar en la cita olímpica ha postulado su candidatura a la corona mundial para los próximos mundiales de Japón, luego de haber ganado el campeonato mundial en pista cubierta hace tan solo un par de meses en China. Ahora que ha terminado esa gira internacional, ha vuelto a su casa, vamos a aprovechar para realizar una conexión con Cuba y así poder hablar con ella antes de que se ponga a entrenar. Leyanis Pérez, muchas gracias por aceptar la llamada de Radio Francia Internacional.
Igual para mí.
¿A qué sabe esa medalla de oro que conseguiste recientemente?
Bueno, para mí es un logro bastante importante, ya que fui al objetivo principal, que era mejorar mi marca, y bueno, alcanzar esa medalla. Creo que para mí tiene un significado muy especial, porque creo que he hecho mucho en tan poco tiempo y... Vale, no puedo explicar.
No puedes explicarme. Además, las alegrías no vienen solas, ya que su compatriota Liakdamis Pobea también se alzaba con la medalla de plata. O sea, mejor imposible para Cuba.
Pues sí, creo que fue un resultado bastante que no se veía hace muchos años. Y creo que nosotros salimos a defender, eso fue lo más importante. Y haber traído dos medallas para acá, para nuestro país, creo que fue una gran sorpresa y una gran felicidad.
Y usted, que me confesó hace unos meses que el salto perfecto tendría que ir más allá de los 15 metros, y no fue necesario, ya que, bueno, estuvo ahí a punto, 14.93 fueron suficientes para lograr este oro, superando su salto de 14.90 logrado en el anterior mundial.
Pues sí, yo creo que sí, para mí un salto perfecto sería así. Creo que en esta segunda etapa me estoy preparando para lo que se viene, que es mucho más importante que esta primera parte, ya que es el mundial al aire libre y es mucho más fuerte que esto. Creo que los 15 podrían salir ahí. Yo me preparo todos los días a día para saltar 15 metros, pero bueno, la competencia, uno nunca sabe lo que pueda pasar y bueno, me preparándome para eso.
Ya venía avisando esta temporada, porque en el meeting de Oud aquí en Francia ya mostró sus capacidades y su excelente estado de forma, otorgando la mejor marca de la temporada en triple salto con una marca de 14.62. O sea que este 2005 arrancó de la mejor manera posible, 2025.
Sí, creo, para mí sí. No como el 2024, porque el 2024 tuve una temporada invernal muy buena con buenísimas marcas, pero bueno, esta no hizo falta. Vení con hacer grandes marcas en los mítines porque me alcanzó con las que tenía para alcanzar un buen resultado en la final.
Y con su triunfo absoluto en el Mundial de Pista Cubierta, ¿se le quita un poquito la espinita que se le quedó clavada en los pasados Juegos Olímpicos?
No, aún no. Todavía falta. Todavía falta. Creo que ese final para que se quite tiene que llegar de nuevo a otros Juegos Olímpicos, pero bueno. Aún falta.
¿Aún no ha curado esas heridas de los Juegos Olímpicos?
No tanto, no tan rápido.
¿Y cómo fue capaz de remontar un golpe moral tan duro, el quedarse sin presea olímpica, siendo una de las mejores especialistas del mundo, y después atacando verdaderamente como ataca usted la pista?
Bueno, yo creo que todo fue mucha concentración y no dejar de que lo que me pasó en la Olimpiada me vuelva a pasar en otro campeonato importante. Creo que mucha psicología. Y es mucho pensar en que las cosas pasan por algo.
Usted me habla de la psicología, pero físicamente, ¿cómo ha sido ese resurgir? ¿Cómo ha sido su preparación para el pasado mundial? ¿Cambiaron algunos aspectos físicos?
No cambió. Seguimos con el mismo trabajo porque el trabajo estaba muy bien. Lo que pasa es que el resultado no salió. Entiende, pero yo me sentí muy bien en la Olimpiada, muy súper bien.
Después de lograr esta presea dorada, me lo ha dicho hace un momento, imagino que el próximo gran objetivo va a ser intentar lograr el éxito igualmente en el Mundial al aire libre que se va a disputar este año en Japón durante el mes de septiembre. ¿Cómo va ese preparativo?
Pues sí, bueno, un poco más fuerte que la primera temporada. pero bueno, nada que sea tan difícil. Todo bien, preparando especialmente en la deficiencia que tuvimos en la temporada anterior, pero bueno, todo bien.
Ya por último, su corona planetaria en el Campeonato del Mundo en pista cubierta ha sido su mayor éxito deportivo como profesional, pero recordemos que a sus 23 años tiene un futuro prometedor, o sea, es el primero de muchos éxitos que van a venir por delante.
Pues sí, yo pienso que con Dios mediante sí, eso es solamente el empezar y bueno, a este empezar de el campeonato mundial bajo techo para mí tiene un gran significado, pero siento de que todo va a salir mucho mejor y que voy a seguir mejorando en mi banca. La primera temporada fue mejorar el 1498 de la temporada del 2024 y esta segunda temporada será mejorar el 1498.
Pues si usted lo presiente, nosotros ayudamos con ese presentimiento y esperemos que sea realidad. Todavía habrá que esperar hasta el mes de septiembre, pero seguramente volveremos a conectar con usted para, ¿por qué no?, contar ese gran éxito en el Mundial de Atletismo al aire libre. ¿Le parece?
Pues sí, muy bien.
La Jenis Pérez, muchísimas gracias por habernos acordado estos minutos aquí en Radio Francia Internacional. Muchísima suerte con su preparación para el Mundial. Gracias.
Vale, a ti, mi vida. Vale.
El Deportivo de RFI.
Vamos ya con una página polideportiva un poco más larga de lo habitual debido a los resultados y competiciones importantes que se han desarrollado en las últimas horas, donde destaca el nombre del ciclista mexicano Isaac del Toro, quien se acaba de convertir en el primer mexicano en portar la maglia rosa que lo acredita como líder momentáneo en el Giro de Italia. El ciclista del UAE superó en el terreno del estrato a sus jefes de filas, Ayuso y Yates, llegando segundo a Siena por detrás del belga Wout van Aert. Del Toro aún no se lo creía cuando llegó a meta, el mexicano sigue soñando despierto.
No sé, es increíble, la verdad. Es un sentimiento muy bonito y no sé, no quiero realizarlo todavía. No sé, no lo puedo creer. Creo que soy una persona muy afortunada y que usa todo lo que tiene para tratar de ser mejor, de enfocarme un poco y tratar de hacer las cosas bien, pero a veces no realizo lo grande que es todo esto y no sé, se vale soñar, pero a veces es demasiado bueno para ser verdad. Para mí hoy en la mañana los líderes son Adam Yates y Juan Ayuso, son personas que ya han demostrado antes que pueden hacerlo con grandes capacidades, son grandes ciclistas y para mí es un privilegio estar en el mismo bus y en el mismo equipo con ellos, pero la situación de la carrera se dio a mi favor por la caída, por el esterrato y todo lo que conlleva. Entonces, no sé, veremos si podemos usar esto a nuestro favor como equipo y ver si podemos llegar hasta el final.
Hoy el Giro descansa con su segunda jornada de descanso antes de afrontar mañana martes la décima etapa en la que se disputa la segunda contrarreloj de esta edición, que cuenta con poco más de 28 kilómetros entre las localidades de Lucca y Pisa. En Fórmula 1, el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, sorprendía ayer domingo tras imponerse en el Gran Premio de Emilia-Romagna de Fórmula 1 por delante de los McLaren del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, quien conserva el liderato del campeonato. Por su parte, el argentino Franco Colapinto, con su estreno en Alpine, alcanzó la 16ª plaza, la misma desde que arrancó la carrera luego de haber sido penalizado por un accidente en la sesión de clasificación. Y por último, en tenis, estamos muy pendientes de lo que sucediese ayer domingo en el Foro Itálico de Roma, donde dos de los grandes tenistas del circuito, el italiano y número uno mundial Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, se veían en la final del Master 1000 de Roma, donde finalmente vencía el tenista ibérico con un marcador de 7-6-6-1. Precisamente con este torneo de Roma se da el inicio al gran slam de tierra batida Roland Garros, que se inicia hoy lunes con el torneo preclasificatorio, ya que el próximo domingo arranca de manera oficial con todos sus participantes. Y será desde allí, desde Roland Garros, donde un año más Radio Francia Internacional les va a ofrecer todo tipo de detalles sobre los representantes latinoamericanos y el torneo en sí, el más grande de la arcilla, para que vivan con nosotros esta experiencia deportiva. Con esta invitación nos despedimos, no sin antes enviarles un saludo de Alain Vidal, jefe del control técnico hoy, y aquí de quien les habló, Carlos Pizarro. Que pasen una estupenda semana y sean felices en la medida de lo posible.
escucha Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Estamos a un año de la presidencial en Colombia, pero la puja ha comenzado mucho antes, con cada campo movilizándose para impulsar candidaturas. 12 meses para convencer a un electorado particularmente preocupado por su salud, su seguridad. Colombia atraviesa su peor crisis en una década por la violencia de los grupos armados y por su bolsillo, con una inflación elevada, unos 3%, a pesar de una mejoría reciente. Los y las candidatas tienen la ambición de suceder al primer presidente de la izquierda del país, entre ellos Carolina Corcho. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros.
Un saludo, Florencia, y muchas gracias por invitarme a tu espacio.
Carolina, usted es doctora, psiquiatra, politóloga, una amplia trayectoria en la defensa del acceso a la salud. Fue ministra precisamente de Salud y Protección Social entre agosto del 2022 y abril del 2023 del gobierno de Gustavo Petro. También está al mando de Corporación Sur, que ha sido un pilar en la construcción de la hoja de ruta del gobierno actual. La recibimos en el marco de una gira europea que tiene, entre otros, el objetivo, bueno, de destacar el papel de los colombianos en el extranjero. La primera pregunta que le quiero hacer es sobre la consulta popular, que es, bueno, el Senado de Colombia acaba de rechazarla. Es una iniciativa del presidente Petro para que la ciudadanía vote si acepta reformar el sistema laboral. Los legisladores, eso sí, aprobaron volver a revisar el proyecto inicial de reforma, pero hasta ahora la mayoría de las reformas, incluyendo la de salud, que usted abandera, pues no han podido pasar el bloqueo del Senado. Más allá de los juegos políticos del Senado, ¿qué está bloqueando?
Que una vez más esto ratifica una decisión de la oposición colombiana de obstruir y bloquear el avance del gobierno del presidente Gustavo Petro. En principio, 8 senadores archivaron esta reforma sin ninguna razón y argumento válido, y posteriormente ya la plenaria se opone a la consulta, donde el pueblo colombiano tenía que decidir sobre los puntos de la consulta popular. Pero además hay algo muy grave, es que aquí hay una denuncia y un presunto fraude.
Cerraron los votos antes de la hora, digamos, que se había establecido, si no me equivoco.
Exactamente. El presidente del Senado de la República puede tener la opinión que considere, votar sí o no, pero no está por encima de la ley y la Constitución de Colombia, y se denunció un presunto fraude, y frente a eso su obligación legal y constitucional es repetir la votación, y la Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse e investigar estas posibles irregularidades.
Estas irregularidades, bueno, que efectivamente bloquean por ahora esta consulta popular. Hemos dicho, varias de las reformas han sido bloqueadas, y si no prospera por el sistema o porque realmente no pasa más esta consulta, el próximo candidato o la próxima candidata de la coalición de izquierda va, bueno, lo tiene cuesta arriba para el próximo año.
El presidente de la República, Gustavo Petro, ha citado a un cabildo abierto. El cabildo abierto es un mecanismo de participación ciudadana. La última vez que a nivel nacional se utilizó este mecanismo de participación ciudadana es cuando éramos colonia de España e íbamos a pasar la independencia, y ahí se gritó cabildo abierto en Colombia, y fue un mecanismo de deliberación pública para lograr nuestra libertad. 200 años después se está haciendo una convocatoria de cabildos que es legal y constitucional, no es ninguna invención del presidente
Gustavo Petro. La única herramienta no solo es el Congreso, para decirlo.
No solamente es el Congreso, acuerdo a la Constitución Política, estas herramientas son vinculantes y el presidente también ha expresado que va a volver a presentar la propuesta de consulta popular, ya no solo preguntando por los temas de la reforma laboral, sino también de la reforma a la salud, que nuevamente naufraga en la misma comisión séptima que sin argumento la archivó hace un año.
Que la reforma que usted llevaba en el momento que estuvo en este gobierno, usted se apartó del gobierno precisamente porque esta reforma fue muy atacada y fue atacada en su persona, y dijo, pues bueno, tal vez va a prosperar si yo me aparto, cosa que no sucedió.
Exactamente. Así fue.
¿Cuál es la próxima etapa entonces para esta reforma de la salud?
Vemos maniobras dilatorias, maniobras de propaganda, mentiras para intentar convencer a la opinión pública de que supuestamente no hubo un proceso de concertación, que la reforma no tiene los suficientes fundamentos, es lo que han dicho, pero nunca han podido explicar de fondo cuál es la falta de fundamento y lo que están intentando.
O cómo financiarla, que era uno de los argumentos que daba la
Han habido estudios de impacto fiscal. Cuando yo radiqué la reforma, se radicó con un estudio de impacto fiscal dirigido por el economista Luis Jorge Garay, ratificado por el Ministerio de Hacienda en dos ocasiones, pero nada le sirve a la oposición. Nada le sirve porque en el fondo lo que ellos quieren es que se siga manejando en Colombia un porcentaje del 7% del PIB aproximado a discrecionalidad, pero además ese manejo opaco está cuestionado por corrupción hoy en Colombia.
Es que tal vez hay que recordar a los oyentes y a los que nos ven que no son colombianos, que en el sistema de salud actual se pasa por intermediarios con finanzas públicas para asegurar el seguimiento de salud de los colombianos. El objetivo de esta reforma es salir de estos intermedios y pasar directamente ese presupuesto y que sea, administrado de manera más directa sin pasar por esas llamadas aseguradoras. Estoy simplificando muchísimo,
muy bien,
yo lo sé,
muy bien.
Pero es para nuestros oyentes que no son colombianos. Entonces, bueno, sigue esta puja por la reforma de la salud que usted llevó. Y bueno, desde que usted salió del ministerio, ha estado en los territorios colombianos, en una fórmula dirigiéndose a la población directamente, en unas charlas que ha traído ahora hasta Europa. Lleva algunos días aquí en Europa al contacto de los colombianos. ¿Qué le dicen ellos? ¿Cuáles son sus preocupaciones?
Bueno, básicamente yo lo que veo es una esperanza, también una preocupación por el obstruccionismo de la oposición y la oligarquía colombiana al proyecto político del cambio del presidente Gustavo Petro. Lo que estamos haciendo con Charlas Sanas para un País Enfermo es una labor pedagógica para que el pueblo colombiano entienda el proyecto reformista, dado que hay una andanada de mentiras y desinformación todos los días por parte de alguna prensa corporativa, afecta a la oposición colombiana y requerimos la máxima pedagogía. Ha tenido mucha acogida y aquí en el caso de Europa ya estamos en la quinta ciudad europea después de pasar por España, Bélgica y ahorita ya terminamos en París.
Muchos de esos colombianos que están aquí en Europa, hay 5 millones fuera de Colombia aproximadamente, no solo en Europa, muchos de ellos han venido acá huyendo de la violencia o de la persecución política. Una de las rarezas del gobierno de Gustavo Petro ha sido la paz total, pero bueno, el propio ministro del Interior ha confirmado que estamos lejos del objetivo. Bueno, la crisis en el Catatumbo, en donde 50.000 ciudadanos fueron desplazados por la violencia, es un ejemplo entre muchísimos otros. Si usted llega a la presidencia en 2026, ¿mantendría este concepto de la paz total?
Sin duda alguna, porque en Colombia tenemos que desmovilizar un número importante de personas armadas al margen de la ley y eso implica
dialogar en simultáneo con todos estos grupos que son tan distintos, que son entre grupos armados, entre narcotráfico y con imbricaciones bien complicadas, eso mismo.
Claro que sí, porque es que si tú no negocias, si tú no haces la paz con todos ellos, algunos bajo la figura de sometimiento a la justicia, porque son dos marcos jurídicos distintos. Una cosa es un diálogo con grupos que tienen reconocimiento político como el ELN, otra cosa son diálogos con grupos ligados al narcotráfico y eso tiene
dos
marcos jurídicos distintos en Colombia. Los unos los tienes que someter a la justicia, con los otros tienes que generar procesos de justicia transicional. Entonces yo creo que es loable continuar esto. Obviamente en este momento hay una ruptura con el ELN, porque el ELN no mostró una voluntad de paz.
El diálogo está suspendido, si no me equivoco.
Está suspendido. Más de 30.000 desplazados en el Catatumbo es inaceptable para el gobierno y para cualquier sociedad. Tienen que haber unas líneas muy claras para retomar una negociación con el ELN, que tiene que ver con el secuestro, que tiene que ver con que se tienen que acoger a una justicia transicional, porque no se pueden amnistiar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, porque el bloque de constitucionalidad y el Estatuto de Roma
de todas formas no lo prescriben.
No prescriben, exactamente, y tienen que haber unos mínimos de respeto a los acuerdos.
Allá en el ámbito internacional, Colombia se acaba de unir a la ruta de la seda. ¿Cómo valora usted este acuerdo?
Colombia tiene que abrirse al mundo. El socio comercial con el cual moviliza una economía del 25%, pues ya no puede ser el único socio. Hay que abrir unas relaciones de diálogo de tú a tú, de intercambio de saberes culturales y comerciales con la Unión Europea, con África, con China. Se van a mantener las relaciones con los Estados Unidos, pero ya evidentemente no será el único actor o el actor que domine la política internacional colombiana.
Carolina, se me está acabando el tiempo. Carolina Corcho, usted fue ministra de Salud del gobierno de Gustavo Petro y tiene la mirada puesta en la presidencial del 2026. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por tu invitación. Un saludo a tu audiencia.
Muchísimas gracias también a ustedes por su confianza. Saben que estamos en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.